Rey de misericordia, llamamos a nuestro Señor Jesucristo en este cuarto congreso de la Divina Misericordia. ¡Qué bendición ofrecer este tiempo al Señor! Me gusta recordar aquel pasaje de la multiplicación de los panes, cómo aquel jovencito le dio a Jesús lo que tenía, sus 5 panes, sus 2 peces. Y eso que era tan pequeño, se volvió abundante. Eso que parecía casi insignificante por las manos de Jesús, fue suficiente e incluso sobreabundante. Cuando nosotros asistimos a un retiro, le estamos dando a Jesús nuestros panes y nuestros peces. Le estamos dando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Hoy, por ejemplo, yo estoy seguro que varios lo pensaron varias veces antes de salir de la casa, porque estaba haciendo un poquito de frío. Hay un sacrificio. Es un salir de nosotros. Es también una incertidumbre. ¿Sí vale la pena ir por allá? Es un sacrificio que hacemos. Un sacrificio pequeño. Tampoco vamos a decir que es muy grande. Pero eso que tú le das al Señor, ese tiempo que tú le regalas, Él te lo bendice. Ese amor que tú le entregas, Él lo multiplica. Con esa seguridad empezamos estas reflexiones en el cuarto congreso de la Divina Misericordia. Y en primer lugar vamos a hablar de la necesidad de la misericordia. La necesidad de la misericordia. Ya veo yo a algunos amigos, amigas que tienen sus cuadernos de notas, sus libretas. Es muy buena idea. Y los que tengan en dónde apuntar, no pierdan esa oportunidad. Incluso utilicen sus aparatos celulares, sus BlackBerries, sus iPhone, utilícenlos, pero no para llamar ni para que les entren llamadas, eso será después. Utilícenlos para escribir aquellas palabras que el Espíritu Santo les despierte. Porque el Espíritu Santo con frecuencia utiliza al predicador para decirte una palabrita que es la que tal vez tú estás necesitando en este momento. Entonces, por eso es muy bueno lo que están haciendo algunos de sacar sus agendas, sus teléfonos, sacar sus libretas. Una frase que tú escribas, una palabra que tú pongas ahí te puede servir. Entonces, el título de nuestra primera enseñanza es Necesitados de Misericordia. Eso es lo primero. Necesitados de misericordia. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver cómo esa necesidad en el fondo es una gran bendición. Yo parto de una doctrina muy profunda, muy bella, que tiene un gran teólogo de nuestra Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás nos enseña esto, que cuando uno tiene dificultades, cuando uno tiene que enfrentar un problema, cuando uno está ante una situación fuerte, dura, uno tiene 2 posibilidades. A veces uno tiene ocasión y tiene fuerzas para pelear, para enfrentar. Otras veces parece que no queda otra posibilidad sino asumir, aceptar. Vamos a quedarnos con esos 2 verbos: luchar y aceptar. O también enfrentar el problema, o si no, asumir la situación. Son como las dos respuestas que nosotros tenemos cuando hay una dificultad. Dependiendo de muchos, muchos factores, a veces uno toma un camino, enfrentar, dar la pelea. Otras veces uno toma el otro camino, aquí no hay nada que hacer, esto hay que aceptarlo. A veces uno toma primero una respuesta y después la otra. Por ejemplo, una persona recibe una noticia muy preocupante, muy triste. Parece que me han encontrado un cáncer. Es una muy mala noticia. Quizás al principio la persona se hunde en la tristeza, es decir, acepta, pero acepta con una gran tristeza. Quizás habla con un amigo, con una amiga, y le dice, pero espérate, no te eches a morir. Acuérdate que se ha detectado la enfermedad, pero se puede dar la pelea. Entonces la persona que al principio había simplemente aceptado, dice, pues voy a luchar. Y esa lucha a veces es muy larga. Ese sería el ejemplo de una persona que al principio tuvo que aceptar, pero que después dijo, pues yo voy a luchar. Cuando llegamos a otro país, que es una situación que yo también he vivido, porque viví varios años fuera de mi país, yo soy colombiano, estuve viviendo 6 años en Irlanda. Y me di cuenta que las dificultades de estar en otro país hacen que a veces uno sienta como que se derrumba, porque realmente yo no tenía un nivel de inglés suficiente, el inglés que se habla en Irlanda. Entonces, a veces, claro, le llega a uno el desánimo y uno siente, yo no voy a poder con esto. Pero también hay otros momentos, hay otros días en que uno dice, pues voy a dar la pelea, vamos a ver otra vez con este idioma, a ver cómo me va. Son ejemplos para que veamos las dos respuestas que uno tiene. A veces uno, como dicen en México, lindo y querido, dice, pues voy a echarle ganas. Vamos a dar la pelea. Otras veces uno siente que ya no hay nada que hacer. Vamos a ver un último ejemplo. También con la enfermedad, pero de otra persona. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido gente cercana que se ha enfermado o que tal vez ya están pues muy mayores. Y uno al principio, pues claro, uno no quiere que se le mueran las personas que uno ama, el papá o la mamá. Hace unos años me pasó a mí con mi madre, la cual falleció en el año 2010. Y claro, uno da la pelea, uno no quiere que se muera. Pero tal vez hay un momento en el que no hay nada que hacer. Hay que aceptar. Realmente ha entrado en una situación, está en agonía, queda poco tiempo, llega el momento en el que hay que aceptar. Y a veces hay que saber pelear y otras veces hay que saber aceptar. Las dos cosas, hay que saberlas. Y hay que saber cuándo hay que pelear y hay que saber cuándo hay que aceptar. Porque, por ejemplo, si mi madre querida ya está muerta ahí sobre esa cama, ¿qué tal que yo siguiera peleando? Entonces mi pelea se volvería una pelea, por ejemplo, contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa persona está peleando. Pero quizás ya no es el momento de pelear. La mamita murió. Ya no es el momento de pelear. Más bien necesitamos empezar ¿a qué? A aceptar. Necesitamos entrar en un proceso de aceptación. O sea que hay veces que lo verdaderamente sabio es aceptar. Hay veces que lo sabio es eso. Porque si uno siguiera peleando, ¿por qué se murió mi mamá? ¿Por qué me pasó ese accidente? ¿Por qué me traicionó ese amigo? ¿Por qué me nació este hijo enfermo? ¿Por qué me trataron con injusticia? ¿Por qué me hicieron ese robo? Hay veces que el seguir peleando y peleando ya no produce nada bueno. Ya lo único que trae es amargura para tu alma. No siempre sirve pelear. No siempre. Pero también si uno acepta todo, tampoco es sabio. Porque qué tal que a la primera dificultad uno diga, pues ya lo decía yo, soy un fracasado, no hay nada que hacer. No, hay que saber pelear, hay que saber aceptar y hay que saber reconocer la diferencia. ¿Cuándo hay que pelear y cuándo hay que aceptar? Hay que saber la diferencia. Bueno, esa enseñanza la da Santo Tomás de Aquino cuando estudia un tema muy interesante que no vamos a ver hoy aquí, que es el tema de las pasiones. Las pasiones entendidas como la fuerza que uno tiene y como aquello que tiene impacto dentro de la vida de uno y lo mueve para algún lado. Ese es Santo Tomás de Aquino hablándonos de dos verbos, pelear y aceptar. Bueno, quedémonos con esa primera pieza de información, la importancia de esos dos verbos. Y ahora damos otro paso. ¿Qué sucede cuando uno tiene que dar la pelea? Que a veces uno da la pelea, pero uno se llena de arrogancia, se llena de soberbia. Yo puedo solo. A veces, cuando uno tiene que dar la pelea, cuando uno tiene que enfrentar y meterse en una gran dificultad, a veces le puede tentar un veneno que se llama la soberbia. Y por eso hay personas que han tenido muchas dificultades en la vida, y precisamente porque han tenido esas dificultades, vuelven como duros. Yo todo lo que tengo lo he conseguido. Yo. Y ese yo es un yo gigantesco. Yo. Se han llenado de soberbia. Me contaba una señora amiga que trabaja en una venta de carros, que estaba en un proceso de venta con un cierto señor que estaba muy apresurado en que le entregaran su vehículo, pero claro, eso tiene unos procedimientos y unos registros y unos papeles en todos los países. Esto que les cuento sucedió en Colombia. Y este señor estaba desesperado porque había un problema de un dinero que no pasaba, el que el banco no terminaba de hacer una transferencia. Y él estaba como un niño ansioso con su juguete, solo que su juguete valía no sé cuántos miles de dólares, porque era un carro muy fino. Y entonces, en medio de esa prisa, en medio de esa ansiedad, esta amiga mía de la venta de carros le dice, pues, señor, cálmese. Tal vez este, exactamente este, no es el momento. Tal vez Dios lo está protegiendo de algo. Dijo ella, ya más que como vendedora, casi diríamos como creyente y como amiga. Señor, cálmese un poco. Tal vez Dios no quiere en este momento eso. Apenas ella mencionó el nombre de Dios, este hombre le dice, a mí no me nombre a Dios, porque yo todo lo que tengo lo he conseguido y yo no he necesitado de Dios. ¿Qué tal ese lenguaje? Yo no he necesitado de Dios. Yo he tenido que trabajar cada peso que tengo. Yo he tenido que sufrir y he tenido que gastarme y he tenido que esforzarme. A mí no me venga usted con Dios. Imagínate, ¿qué tal ese lenguaje? Era un hombre que había luchado, ¿cierto? Había luchado mucho, no hay duda. Y su lucha, su esfuerzo, había producido dinero y había producido una buena posición social. Pero fíjate el precio que él había pagado. Se había llenado de soberbia. Yo todo lo que tengo lo he conseguido. Claro que uno le podría preguntar, oye, ¿quieres contarme cuánto tuviste que pagar por esa inteligencia que tienes? ¿No dices que todo lo conseguiste? Tú tienes una gran inteligencia que te sirvió como herramienta y como base para todo lo que has conseguido. ¿Quieres decirme cuánto pagaste por la inteligencia que tienes? ¿Quieres decirme cuánto pagaste por la salud que tienes? ¿No dices que todo lo has conseguido? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio la inteligencia? Y tantas otras cosas. Es decir, que existe un peligro muy grande. Existe el peligro de que uno cuando lucha, cuando pelea, cuando enfrenta dificultades, se llene de soberbia. Y la soberbia es muy mala consejera. Cuando en un país la gente se acostumbra a pelear para conseguir lo suyo, pero en esa pelea se llena de arrogancia, eso es como una bomba de tiempo. Porque vamos a suponer que se casan dos personas, y aquí todavía hablamos del matrimonio como es, ¿no? Un hombre y una mujer. Aquí hablamos del matrimonio como es. Se casan este hombre y esta mujer. Y ese hombre es un muchacho que ha tenido que trabajar mucho. Y le ha tocado duro en la vida, pero él siempre enfrentó las dificultades con un problema. Y es que cuanto más peleaba por conseguir lo suyo, más se llenaba del yo. Yo voy por ese trabajo. Voy a luchar duro. Ahora lo tengo. ¡Ah! Y ahora que tengo ese, ahora quiero esa casa. Y quiero ese carro. Y quiero eso. Y yo quiero, y yo trabajo, y yo puedo. Ese es este hombre. Esa joven con la que él se casa es muy parecida. Es una muchacha que viene de una familia muy humilde. Y ha tenido que pelear todo. En la época de su escuela secundaria ha tenido que pelear muy fuerte. Tengo que ser una buena estudiante porque yo quiero entrar a ese college. Y quiero ir a esa universidad y quiero tener ese trabajo y quiero vivir en ese vecindario. Y ella ha luchado muy fuerte. Está bien. Felicitaciones. Pero hay un problema. Y es que ella también está muy convencida de su yo. Estos dos se enamoraron. Estos dos se casaron. Y él está muy convencido de su yo. Y ella está muy convencida de su yo. Él está acostumbrado a no ceder, porque cuando tú tienes tu mirada en una meta, tú no cedes, tú peleas, tú te esfuerzas hasta que lo logras. Y ella es lo mismo. Bueno, ya te puedes imaginar lo que sucede en un matrimonio así. Ninguno de los dos está acostumbrado a ceder en nada. Los dos están acostumbrados a pelear y cada uno está acostumbrado a que yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, para lo que yo quiero. Ese matrimonio yo no le doy muchas esperanzas. Porque resulta que los seres humanos somos diferentes, ¿no? Tenemos distintos gustos, tenemos distintas expectativas, y cuando dos soberbios se encuentran, salen chispas. Es muy difícil lograr que haya verdadera unión así. Y cuando llega el momento en el que ese hombre siente que esa mujer le está imponiendo algo, mira, tú no me vas a imponer a mí nada. A mí nadie me ha impuesto nada. Yo todo lo he conseguido. Y ella dice, qué bueno que usas esas palabras, porque esa soy yo. A mí nadie me ha dado nada. Yo todo lo he conseguido. Habrá paz en esa casa. Habrá unión en esa casa. Habrá cariño, comprensión. Es muy difícil. Entonces estamos aprendiendo una cosa muy importante para quienes están tomando sus apuntes. Y es este. El veneno de la lucha es la soberbia. Lo primero que aprendimos es que los seres humanos tenemos dos maneras de reaccionar cuando hay problemas, cuando hay contradicciones, dificultades. Primera manera, luchar. Segunda manera, aceptar, asumir. Eso fue lo primero. Ahora estamos en el segundo punto. El segundo punto se resume en esta frase. El veneno de la lucha es la soberbia. Y hay muchas personas que llevan ese veneno por dentro. Pero eso no se nota. Si tú hablas con ese hombre, ese gran luchador que está casado con la gran luchadora, pues él cree que es un gran luchador y ella cree que es una gran domadora. Así que tú eres un león, pues yo soy una domadora. Ah, tú eres una leona, pues aquí el domador soy yo. Y resulta que cuando se encuentran el domador y la domadora, es muy difícil que se logre paz. Entonces, el veneno de la lucha es la soberbia. No es malo luchar, es necesario, ya lo dijimos, muchas veces en la vida es necesario luchar. Pero el peligro es que a veces uno lucha con soberbia. Se llena de soberbia. Ahí está el problema. Y por supuesto, ya ustedes se imaginan para dónde vamos con esta reflexión. La pregunta es, ¿cómo se libra uno de ese veneno? Para allá vamos, pero vamos poco a poco. Entonces, el veneno de la lucha es la soberbia. Pero dijimos que había dos maneras de responder. Una era la lucha y la otra era la aceptación. La aceptación puede ser muy sabia. De hecho, necesitamos bastante sabiduría para llegar a aceptar las cosas duras de la vida. Pero también la aceptación tiene un veneno. ¿Cuál es el veneno de la aceptación? Es la desesperación. La desesperación literalmente significa perder la esperanza. Y perder la esperanza significa hundirse. ¿Sabes qué nombre tiene hundirse? Hundirse es llegar a una depresión. Literalmente, depresión es aquella zona que ha soportado presión y se ha hundido. Entonces, el veneno de la aceptación es la desesperanza. O si lo quieres decir con otra palabra, el veneno de la aceptación es la depresión. Entonces, quiere decir que los seres humanos tenemos dos tipos de respuesta, la lucha o la aceptación. Pero hay que tener cuidado porque cada una de esas dos respuestas se puede envenenar. No digo se tiene que envenenar. No digo que siempre se envenena, digo que se puede envenenar. El veneno de la lucha sucede cuando te dejas contaminar de arrogancia, de soberbia. El veneno de la aceptación sucede cuando te dejas contaminar de desesperanza. O sea que a veces uno está luchando y es una pelea noble, digna y oportuna. Pero uno está luchando mal porque se dejó infectar de... ¿De qué? ¿De qué? De soberbia, eso. No se me confunda. Yo necesito su cabecita bien despejadita, bien clarita, porque esa es nuestra enseñanza. Te necesito esa cabecita bien, bien despejada. Las dos respuestas que tenemos ante las dificultades son o la lucha, ¿o la qué? O la aceptación. Pero a veces, aunque la lucha sea buena, nos dejamos infectar de un veneno. Ese veneno se llama la soberbia. Y otras veces, cuando estamos tratando de aceptar las cosas, nos dejamos infectar de otro veneno que se llama desesperanza. Vamos a llamarlo aquí la desesperanza. También podríamos llamarlo la desesperación. También podríamos llamarlo la depresión. Pero como la depresión también a veces tiene causas orgánicas, cerebrales, químicas, no nos centramos en ese tema, sino simplemente decimos la desesperanza. Quiere decir que en nuestra época, seguramente, la gente está entre esos dos venenos, entre esos dos extremos. A veces, la arrogancia, y a veces, la desesperanza, la depresión. Cuando en estas predicaciones yo hable de depresión, no estoy refiriéndome a la depresión clínica, la que tiene que ser tratada por un profesional, sino me refiero a ese momento bajo de desesperanza. A eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿qué pasa en nuestro tiempo? Que las personas están como en un ping-pong, pero muy cruel, porque están entre la arrogancia y la desesperanza, están entre la soberbia y la depresión. Es un juego muy cruel. Cuando estoy en la arrogancia, entonces considero que yo me merezco todo, que yo lo puedo todo, que yo me merezco todo. Cuando estoy en la depresión, siento que no valgo nada, que mi esfuerzo es inútil, que no merezco nada. A veces siento que soy el rey, otras veces siento que soy un gusano. A veces siento que no tiene sentido pelear, y otras veces siento que si peleara podría conquistar el mundo entero. Y eso lo está viviendo mucha gente. Hay un nombre que eso tiene. Se llama bipolaridad. Atención, yo no estoy hablando de la bipolaridad médica, la que diagnostica un médico, un profesional. Estoy hablando de esa terrible tortura que viven muchos seres humanos, que a veces sienten, soy lo máximo. No, espérate, como que soy lo mínimo. No valgo nada. No, espere, yo me merezco todo. Y hay muchas personas en este país y en muchos países, porque estas son enfermedades del ser humano, que viven eso. Por ejemplo, mire, vamos a describir unas dos o tres escenas para que se vea cómo esto es lo que está sucediéndole a mucha gente. Hablemos de mucha gente que tal vez es de una situación económica difícil y tal vez personas de poco estudio y de poca cultura. ¿Sabe qué he visto yo que pasa en mi país y en muchos otros países? Que tenemos algunos, por ejemplo, obreros de la construcción que de lunes a viernes trabajan como máquinas. Trabajan durísimo. Y ellos sienten que son como topos trabajando. Sienten que son como esclavos trabajando. Y de lunes a viernes sienten, yo soy una máquina que produce plata. Soy como una máquina más. Pero cuando llega el viernes, llegó el momento de emborracharse. Y entonces Con el primer trago, aquí a la salud de todos ustedes. Con el primer trago, ya se sienten reyes. ¿Sí ves? Abajo, arriba. Soy el rey. Y sienten que se merecen todo y que lo pueden todo. Pero sigo siendo el rey. ¿No hay una canción que dice así? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, es eso. Esa canción que describe la persona, fíjate lo que dice, yo sé bien que estoy afuera. ¿Eh? Un gusano. Pero el día en que yo me muera, ¿qué más es? Ah, se la sabe. Sigo siendo el rey, ¿sí ve? Estoy afuera, pero estoy adentro. No valgo nada, pero lo valgo todo. Es una bipolaridad que destruye el alma. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Ese ejemplo también lo podemos encontrar en otras personas. Fíjate lo que sucede con la droga. Es muy parecido a lo que sucede con el trago en ese sentido. La persona siente que su vida no tiene sentido, no tiene significado, no tiene propósito, no tiene norte. Es decir, la persona se siente abajo. Y entonces fuma esa cosa que fuma, o se inyecta, o huele. Y entonces siente que está por allá en las alturas. Y siente lo máximo. Pero después se acaba el efecto y se siente lo mínimo. Y entonces otra dosis, lo máximo. Se acabó lo mínimo. Lo máximo, lo mínimo. Máximo, mínimo, máximo, mínimo. Hay un problema. ¿Tú te acuerdas? Yo lo aprendí de niño, supongo que muchos también de niños. Cuando tú tomas un alambre y le haces arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Qué pasa con ese alambre? Se rompe. Y eso es lo que le está pasando a mucha gente. Al fin, ¿yo qué soy? Yo soy the queen of the party. ¿Ah? Yo soy la dancing queen. ¿O qué soy yo? ¿O soy una bitch? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Soy una reina o soy un bicho? ¿Qué es lo que soy? ¿Soy la estrella o soy fango? ¿Qué soy? Y cuando la persona está arriba y está abajo, arriba y abajo, al final, ¿qué le pasa? Se rompe. Y la gente se rompe por dentro. Vamos entonces por orden, porque las enseñanzas es para que nos queden cosas bien grabadas en la mente y en el corazón. Primero tomamos como maestro a Santo Tomás de Aquino en el Tratado de las Pasiones, y él nos enseñó que cuando hay dificultades uno hace una de dos cosas: o pelea o acepta. Luchar o aceptar. Eso fue lo primero. Segundo, aprendimos que lamentablemente la lucha se puede infectar con un veneno que se llama soberbia. Y la aceptación se puede infectar con un veneno que se llama desesperanza o depresión. Hasta ahí vamos. Y después, en tercer lugar, hemos visto que en nuestra época hay muchas personas que están rotas. ¿Por qué? Porque a veces se sienten lo máximo y a veces lo mínimo. Lo máximo, lo mínimo. Lo mínimo, lo máximo. Lo máximo, máximo del máximo. Mínimo del mínimo. Mínimo, mínimo del mínimo. mínimo. ¿Ya se lo aprendió? No se le puede olvidar. Y resulta que la gente se rompe. Y los matrimonios se rompen. Y las vidas se rompen. Y la sociedad se rompe. Y los niños se rompen. Una persona, mientras tuvo buena salud y pudo trabajar y era muy inteligente, se sentía lo máximo. Pero un día le cuentan, parece que estás desarrollando un Parkinson. Y la persona entra en depresión. La enfermedad se va desarrollando y la persona que antes se creía lo máximo, ahora se siente lo mínimo. ¿Y sabe qué está diciendo un buen grupo de esas personas? Algunas con Parkinson, otras con otras enfermedades. Están diciendo, déjennos matarnos. Eso se llama eutanasia. Quiero que el gobierno me permita matarme, porque no quiero vivir. Las vidas se están rompiendo. Los niños se están rompiendo. Las parejas se están rompiendo. La sociedad se está rompiendo. ¿Por qué? Por lo máximo, lo mínimo, lo mínimo, lo máximo, lo máximo, lo mínimo, lo máximo, lo mínimo, lo máximo, lo mínimo. Se revienta. Entre la arrogancia y la depresión, ese es el drama de nuestra época. Encendemos el aparato de la televisión y nos cuentan cómo ser lo máximo. Utiliza el champú XYZ y serás lo máximo. Entonces, la jovencita mira a esa preciosa modelo que tiene un cabello que parece fuera de este mundo. Y la modelo nada más hace así. Y ese cabello vuela. Y entonces esta muchachita compra el costoso champú, se echa el champú y hace así y se le descuadró la cadera. Toda la publicidad es para que te sientas lo máximo. ¿Cómo es que llaman a esas camionetas aquí? SUV, ¿es que las llaman? ¿Cierto? Las supercamionetas esas, ¿no? Si tú consigues el último modelo de la SUV, por fin vas a ser alguien. Dejarás de ser ese gusano que anda en el carrito ese. Que ya nadie te lo compra. Ese carro que puedes dejar sin llave en cualquier parte. Ese carro que si atropella a alguien no lo mata el golpe, sino la infección. En cambio, si consigues esta maravillosa, espectacular, luminosa SUV. Si ustedes quieren divertirse barato en la casa, miren la cara que la gente hace mientras ve televisión. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué está haciendo esa persona? Está viendo un comercial. ¿Ah? ¿Y qué es lo que nos dicen los comerciales? Si compras esto, si usas esto, si vas a este lugar, si logras esto, serás lo máximo. Y entonces la persona compra la fantástica camioneta, la SUV, se siente lo máximo. Y luego llega el recibo del banco y se siente... ¿Yo qué hice? ¿Cómo me metí en esa deuda? ¿Pero yo qué estaba pensando? Como me decía una señora, estábamos hablando sobre la felicidad. ¿Cuál ha sido su día más feliz y cuál ha sido su día más triste? Entonces, bueno, vamos a hablar del día más feliz. Y dijo por allá una señora, yo he tenido dos días muy felices en la vida. Bueno, cuéntenos, señora, ¿cuáles han sido los dos días felices de su vida? Primero, esto pasó en los Estados Unidos de América. Mi primer día más feliz fue cuando recibí mi primera tarjeta de crédito. Ese día yo sentí que era dueña del mundo. Ese fue mi primer día más feliz. La gente que estaba ahí hizo silencio como diciendo, esta pobrecita no sabe lo que está diciendo. Entonces viene la pregunta, señora, ¿y cuál ha sido el segundo día más feliz? El día que pude devolver esa tarjeta. Ese es el segundo día más feliz de mi vida. Bueno, ya hemos aprendido varias cosas, sobre todo hemos aprendido las dos infecciones que más afectan a nuestro tiempo. Con la guía de Santo Tomás de Aquino hemos descubierto dos infecciones que se llaman arrogancia y desesperanza. La enfermedad de los máximos y la enfermedad de los mínimos. Bueno, aquí viene la parte más bella. De todas maneras uno tiene que luchar muchas veces. Y de todas maneras uno tiene que aceptar muchas veces. De todas maneras. O sea que lo que yo estoy diciendo no es que uno deje de luchar. Y lo que yo estoy diciendo no es que uno deje de aceptar. Lo que estoy diciendo es que es necesario luchar pero sin infectarse. Y es necesario aceptar pero sin infectarse. Porque el veneno de la lucha es la soberbia. Y el veneno de la aceptación es la desesperanza. Entonces, ¿cómo hago para luchar pero sin soberbia? ¿Cómo hago para aceptar? Sin depresión, sin desesperanza. Es ahí donde brilla con su mayor esplendor la palabra que hoy nos reúne. Misericordia. Misericordia. Y vamos a ver por qué. Porque resulta que la palabra misericordia me está recordando que yo no estoy solo en mi lucha. Y la palabra misericordia me está recordando que yo no estoy solo en mi aceptación. Cuando una persona está pasando por un momento muy difícil, por ejemplo, cuando se nos muere alguien que amamos, ¿qué es lo que más apreciamos humanamente hablando? Que alguien nos acompañe. Y muchas veces necesitamos sentir esa compañía físicamente, que alguien sostenga nuestra mano, que alguien nos dé un abrazo, que alguien pueda secar nuestras lágrimas. Date cuenta. La misericordia es en primer lugar presencia que acompaña tus luchas y tu aceptación. Entonces el que pelea, pero no pelea solo, está protegido de la soberbia. Porque el que se siente acompañado en su pelea, sabe que la victoria no es simplemente la victoria de su yo, ¿no? Me acompañaron, me sostuvieron en mi lucha. Yo fui acompañado, yo fui sostenido, yo fui apoyado. Y por supuesto, cuando tengo bien claro que he sido acompañado y que sin esa compañía no hubiera tenido victoria, cuando tengo bien claro que me han sostenido y que sin ese sostenimiento yo no hubiera tenido la victoria, entonces la infección de la soberbia ya no tiene poder. La misericordia es ante todo la gracia de una presencia. Hay una frase muy bonita: Dios no sabe dar sin darse, porque el primer don de Dios es su misma presencia. Un teólogo muy sabio del siglo XX, que se llamaba Karl Rahner, decía que el regalo de Dios es la comunicación de sí mismo. Con un lenguaje un poquito más teológico, eso se dice así: la gracia es la autocomunicación de Dios. El regalo de Dios es ante todo el regalo de sí mismo. O la frase que dijimos antes: Dios no sabe dar sin ¿qué? Sin darse. A eso sí nos la podemos aprender. Dios no sabe dar sin darse. Fíjate que la persona soberbia o la persona tentada de soberbia quiere los dones de Dios, pero no quiere al Dios de los dones. Quiere los dones de Dios. Que Dios me dé fuerza. Que Dios me dé inteligencia. Que Dios me dé pulso firme en medio de esta tormenta. Quiere los dones de Dios. Pero Dios no quiere dar únicamente sus dones. Él mismo es don. De hecho, uno de los nombres que tiene Dios, Dios Espíritu Santo, es don. Él mismo es don. Él mismo es regalo. Y Él no sabe, ni quiere, ni puede dar sin darse. Dios quiere darse. Entonces, en nuestras luchas, cuando nosotros experimentamos la presencia misericordiosa del Señor, cuando nos sabemos acompañados por Él, porque Él no sabe ayudar, que es dar, sin darse. Cuando me sé acompañado por Él, entonces no hay soberbia. El apóstol San Pablo, que resucitó muertos, que fue picado por una víbora en la isla de Malta, y el veneno no le hizo nada, que le otorgó salud a un paralítico con solo decirlo, que fue apedreado hasta que lo dieron por muerto y luego se levantó y siguió en su misión. El apóstol Pablo, ese hombre, hombre de milagros y hombre con tanto poder del Espíritu, decía: yo he hecho más que todos, pero no fui yo, Dios conmigo. No hay soberbia. ¿Por qué? Porque se sabe acompañado. El gran remedio para la soberbia es descubrirnos acompañados. Es descubrir que lo que somos lo hemos recibido. Es descubrir que en nuestras batallas no estamos solos, porque de esa soledad viene la misma soberbia y la misma desesperación. Por eso, lo que quiere el demonio ante todo es que tú te separes de Dios. Porque separado de Dios en tu soledad, el demonio hace este análisis. A este viejito gordito, si yo lo separo de Dios, o cae en la soberbia, si las cosas le salen bien, o cae en la desesperación, si las cosas le salen mal. ¿Ya aprendió cuál es la estrategia de Satanás? La estrategia de Satanás es separarlo a usted de Dios. Pero el problema es que eso no vale únicamente para los viejitos gorditos. Eso también pasa para las jovencitas bonitas. Eso también pasa para los niños, las niñas, los matrimonios, los sacerdotes y los diáconos permanentes. Eso pasa para todos. Eso sucede. ¿Qué cosa sucede? Sucede que el enemigo lo que quiere es separarte de Dios. Porque separado de Dios, si las cosas te salen bien, vas a caer en... Eso, diga duro para los que llegaron. Hay algunos que apenas alcanzan a llegar a esta hora. Todos son bienvenidos, ¿no? Importante que todos se sientan bienvenidos. No sientan vergüenza. Si tuvieron que llegar tarde, no sientan vergüenza. Como decía un amigo mío, pues llegué tarde porque había un atasco terrible. ¿Y un atasco en dónde? Pues un atasco entre las cobijas y la almohada. Un atasco muy terrible. Entonces mire, el demonio quiere separarte de Dios. ¿Para qué? Para que si las cosas te salen bien, caigas en... Pero digan duro, porque yo aquí tratando pues de decir y de explicar y de todo. El demonio quiere separarte de Dios. ¿Para qué? Si las cosas te salen bien, caigas en... Ay, al fin alguien respondió. Y si las cosas te salen mal, caigas en... Desesperación. En desesperación. Yo, por ejemplo, en este momento, a pesar de que casi nadie responda, no debo caer en desesperación. Entonces, esa es la estrategia del demonio. La estrategia del demonio se llama separarte de Dios. ¿Y cuál es el plan secreto que tiene Dios para que no se logre el oscuro y tenebroso plan del demonio? La estrategia de Dios se llama misericordia. El nombre de la estrategia de Dios es misericordia. Porque la misericordia es el regalo de su propia presencia. Porque Dios no sabe dar sin darse. Entonces, el demonio trata de llenar tu cabeza de razones para que te separes de Dios. Y Dios trata de llenar tu corazón para que reciba su visita, su presencia y su amor. El demonio trata de llenar tu cabeza de razones para que te separes de Dios. Al fin y al cabo, pues yo soy un pecador. Al fin y al cabo, no se sabe si Dios existe. Y al fin y al cabo, Dios debe estar ocupado en otra parte. Tal vez sí, tal vez no, tal vez Dios es una fuerza que estará por allá, quién sabe dónde. ¿Ves? Entonces el enemigo quiere que tu cabeza se llene de falsas razones para que tú te separes de Dios, porque si estás separado de Dios, y las cosas te salen bien, entonces vas a caer en... Mientras que si las cosas te salen muy bien, vas a caer en... En más soberbia, hombre. Le digo, si las cosas te salen bien, ¿vas a caer en qué? En soberbia. Y si te salen muy bien, en más soberbia. Porque hay que concentrarse. La concentración. El hecho de que la temperatura esté bajo el punto de congelación afuera, no significa nada. Nosotros aquí estamos ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. ¡Amén! Eso. A ver, ¿quién le da un aplauso al Espíritu Santo? ¿Cuál es entonces la necesidad? Porque ese es el título de esta primera enseñanza, la necesidad de la misericordia. Mira, la misericordia es indispensable porque la misericordia es la estrategia de Dios para que en mis luchas no caiga en soberbia y cuando tenga que aceptar algo no caiga en desesperación. Eso significa que ¿quiénes necesitan la misericordia? ¿Quiénes? Todos, porque todos tenemos momentos en que hay que luchar y todos tenemos momentos en que hay que aceptar. Entonces yo necesito el don de Dios, yo necesito la misericordia divina. Yo necesito el regalo de su presencia para que en el momento en el que las cosas vayan bien yo me acuerde que es Él el único que me sostiene, es el único que me guía. Y yo necesito el regalo de su presencia porque si hay cosas que realmente tengo que aceptar, no las quiero aceptar con amargura, ni con depresión, ni con desesperanza. Si las cosas me salen mal, yo quiero soportarlas, pero quiero soportarlas con amor, con esperanza, con sabiduría. Y además, hay algo tan hermoso, y con esto terminamos esta primera enseñanza. Cuando el fuego llega, por ejemplo, al hierro, hay un momento en el que el hierro se vuelve como fuego. Cuando el Espíritu de Dios llega a ti, hay un momento en el que te vuelves como el Espíritu. Cuando el consuelo de Dios llega a ti, hay un momento en el que tú mismo te vuelves consuelo para otros. Como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, bendito sea Dios que nos permite consolar a otros con el consuelo que de Dios recibimos. Cuando el Señor te regala su misericordia, también te hace testigo, instrumento de misericordia para otros. También te vuelve misericordia para otros. De manera que cada uno de nosotros se vuelva regalo de misericordia para los demás. Lo que en el fondo queremos en este cuarto Congreso de la Misericordia es que cuando salgamos por esa puerta, nosotros seamos reflejos, destellos, instrumentos, testimonios de misericordia para otros. Fíjate que en un momento dijimos, los niños se están rompiendo, las parejas se están rompiendo, las familias se están rompiendo. Y el gran remedio, la gran estrategia siempre es la misma. La estrategia de Satanás siempre ha sido la misma. Separarte de Dios para que si las cosas te salen mal... ¡Ojo, concéntrese, por favor! Si las cosas te salen mal, caigas en... Si salen muy mal... Sí, nos vamos a entender. En cambio, si las cosas te salen bien, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Soberbia. Que caigas en soberbia. Como la estrategia del demonio no cambia ni la puede cambiar, porque él lo único que quiere es separarnos del Dios Altísimo, del Dios bondadoso y santo, es lo único que él quiere. Entonces la estrategia de Dios tampoco cambia. La estrategia de Dios se llama misericordia. Porque Dios no sabe dar sin darse. Y uno de los nombres de Dios es don. Y se lo aplicamos especialmente al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la única conclusión que yo saco es que de verdad necesitamos misericordia. Sí que la necesitamos. Porque necesitamos vencer esa soledad tramposa en la que quiere meternos el enemigo. El Evangelio según San Mateo termina con estas palabras, con las que también quiero yo terminar esta primera enseñanza. Yo estoy con vosotros, dice Jesús, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Eso qué quiere decir? No hay soledad. No puede triunfar el enemigo con su idea esa que tiene. No puede triunfar. No va a triunfar el enemigo. No va a triunfar. Va a triunfar Jesús. Él es el Dios con nosotros. Ese fue el nombre que fue revelado antes de su nacimiento. Emmanuel. Tenemos a Dios con nosotros. Ya no hay soledad porque hay misericordia. Y como hay misericordia, no hay soberbia, no hay desesperanza, no hay desesperación, no hay depresión, no hay arrogancia. Está Él. Y Él es el que es. Él es el que permanece. A Él, gloria, alabanza y poder por los siglos. Amén. Amén.